guarda tu prisa, llama, calma y camina. Sueña libros, hace cantos, su alma sabe del espanto, que es no creer ni en su vida. Mujer, levanta, ve, anda fuerte, tu vida es nueva, juventud, siempre tu alma, tu mundo se enciende en cielo, siente corazón, ven, sacrifícame hoy. Siempre no quiero sufrir inútilmente. Usa el filo de tu cigarras, quítame el amor, cura mis lágrimas o invéntame hoy para siempre una historia en la que cuentes que me quieres pero no me amas. Enséñame a mentir, yo secaré tus lágrimas de papel.
Tu herida se agradeciendo no es un sueño. Llevar el corazón donde más latía, una vuelta más y otra más cuando hay una pasión.
Este popurrí de temas pertenecen, como lo veníamos anticipando esta mañana, a Mingo, un cantautor nacido en Ballesteros, radicado después en José León Suárez, y después la vida quiso que lo adoptemos en Morteros. Y desde este Morteros comienza una nueva etapa musical, proyectándose no solo a donde ya había ganado muchos aplausos en los escenarios de la provincia de Buenos Aires, sino que logró trascender a través, como decíamos hoy, de las distintas plataformas digitales hacia el mundo, llegando a ser un gran suceso. ¿Cómo te va, Mingo? Bienvenido y muchas gracias por participar y por acompañarnos.
Bueno, gracias y bueno, gracias por la invitación. Acá estoy muy contento de estar en el programa. Hacía tiempo que tenía ganas de venir, por cuestiones laborales no podía estar. Y bueno, como vos bien dijiste, ya morterense por adopción, hace 7 años que estoy acá. Muchos de mis amigos pensaban que cuando me iba de la gran ciudad mi carrera musical se iba a terminar y todo lo contrario. Desde que estoy acá, y hace un par de años que empecé de nuevo a difundir la música y encontrándome con grandes músicos y muy buena gente acá en Morteros, que me ha dado muchas manos, bueno, haciendo lo que me gusta en el tiempo que puedo disponer para ello. Sí.
¿Cómo nace la pasión musical? ¿Desde cuándo? ¿Cómo nace en Mingo todo esto?
Y desde muy chiquitito, desde que tengo uso de razón, canto y siempre cuento lo mismo, desde que tengo uso de razón, que quiero ser cantante. Es una pequeña historia, si puedo te la cuento. Cuando tenía creo que 3-4 años, le habíamos regalado a mi mamá para el Día de la Madre un simple de Camilo VI, Con el viento a tu favor se llamaba. Y lo pusieron en el tocadisco. De 45 era, y escuché y dije, yo quiero ser eso. No sabía que era eso.
Claro.
Y bueno, y desde ahí que bueno, sueño con cantar y bueno, a veces lo logro. También vengo de una familia donde mi papá y mi tío todo el tiempo estaban con la guitarra cantando. Y bueno, es como que desde chiquito mamé todo esto. Estudié guitarra desde muy chiquito, a los 6 años, apenas empecé la primaria, me mandaron a estudiar guitarra, medio obligado, y hoy lo agradezco, eso.
¿Por qué obligado?
Era como un mandato, andá a estudiar, como mi viejo y mi tío tocaban y nunca habían...
O sea que vos a esa edad habías resuelto que querías cantar, no ser músico.
No, yo quería cantar. Después con el tiempo descubrí que me gusta, además de cantar, me gusta mucho componer. Que es mi gran pasión.
Y escribir.
Por eso, escribir y todo lo que tenga que ver con la creación. Cuando entré a la adolescencia, que empecé a tocar en bandas de rock, nos distinguíamos, por ejemplo, por hacer todos temas propios. En una época donde todo el mundo hacía cover, más cuando
eso
uno...
Eso era con Pollos Verdes.
Con los Pollos Verdes, sí. Uh-huh. Éramos adolescentes y me acuerdo que el primer show... cantamos 6 canciones y ya de las 6, una ya era nuestra. O sea, el día que debutamos con una canción y ya el segundo concierto que dimos no hicimos más cover. Todos temas propios, que bueno, de entrada obviamente costaba porque la gente espera escuchar algo conocido. Y después con el tiempo fue nuestro sello distintivo y la gente ya esperaba que vengan los Pollos Verdes a ver con qué lo sorprendían, claro, con algo nuevo. Sí.
¿Y cuándo resolvés lanzarte como solista?
Y más de grande, en realidad yo siempre compuse, o sea, en paralelo yo hacía rock y en paralelo hacía canciones melódicas, que era lo que me gustaba. Las dos cosas no congeniaban para nada.
Claro.
Porque por un lado cada vez, digamos, ascendía más en el rock más duro y más pesado. Había arrancado con el punk, después terminé tocando en banda de thrash metal. Uh-huh. Y nada que ver con lo que hacía en forma solitaria, hacía canciones melódicas. Y cuando estaba en la banda de una banda de thrash metal de un profesor mío de guitarra, una banda muy muy potente, que incluso llegamos a tocar de banda soporte de Hermética, por ejemplo. Uh-huh. Me planteé, dije, bueno, no puedo hacer las dos cosas, y también estábamos a un nivel, mi profe estaba a un nivel muy profesional de esto de la música y pretendía que yo toque con la misma intensidad que ellos, y a mí los dedos no me daban en la guitarra. Claro. Y ahí fue cuando le dije, no, mira, lo mío es esto, es la carrera solista. Y él, que fue el que me produjo mis primeros discos, uh-huh, y uno de mis mentores, Sergio Estrada se llama, me dijo, no, dale para adelante con esto, y ahí empezamos a grabar en el año 2003, más o menos, empezamos a grabar primero en el fondo de casa unas cancioncitas. Uh-huh. Tenía ganas de que la escuchen esas cancioncitas algunos amigos que tenía por Europa por el tema de la crisis, ¿viste? Claro. 2001, 2002, 2003, se me habían ido muchos amigos para España y esos lugares, y yo quería mostrarle lo que estaba haciendo, y no había manera en ese momento como hoy de enviar, bueno, ni hablar, el WhatsApp no existía, y las transferencias vía web eran escasas, así que se me ocurrió armar una página. Uh-huh. Y en la página permitir que la descarguen para que la puedan descargar mis amigos. Esa era la forma, porque por mail no tampoco se podía. Y ahí arrancó todo, lo empezaron a escuchar de un lado, del otro, y bueno, nada. Mi amigo me dijo, vamos a grabar algo más profesional, grabamos un disco muy muy lindo, se llama ¿Y ahora qué? Un EP, en realidad eran cinco canciones. Y bueno, y desde ahí que no paro con esto de la producción, de tocar por distintos lados. Después, bueno, me casé y hubo un impasse, digamos, en la carrera profesional, en conjunto también con un ascenso en mi otra gran pasión, que es la docencia.
Claro, porque habías asumido como vicedirector.
Como vicedirector de una escuela. Y eso me implicaba también un tiempo que no tenía, por eso el segundo disco que edité se llama Sin Tiempo. Ajá. Porque estaba hecho en los pequeños huequitos que tenía. Recuerdo que salió del título porque el que era el director, el que era mi superior, un día vienen a la escuela una gente de teatro a dar mi escuela donde yo era vicedirector, una escuela muy muy cultural, muy que se abocaban a estas cosas. Habían venido una gente de teatro, me presenta y me dice, bueno, él es artista. Bueno, era, porque ahora no tiene tiempo para ser artista. Le dije, no, ¿cómo que era? Le digo yo. Sin tiempo se pueden hacer algunas cosas. Y de ahí, cuando empecé a grabar el disco, cuando tuve que ponerle el nombre,
claro,
me acordé de esa charla con mi director, Jorge Tarico, que si me llega a estar escuchando le mando muchos saludos. Y
Sol Pérez fue alumna tuya.
Ah, sí, Sol Pérez fue alumna mía. Sí. Sol Pérez fue alumna mía.
Lo escuchaba días pasados en una radio que destacaba con mucho orgullo haber sido tu alumna y haber aprendido mucho de vos, decía.
Sí, no sé si aprendió mucho de mí. O sea, bueno, lo que muestra, espero no lo haya aprendido de mí. Pero, la verdad, una de mis mejores alumnas, una alumna excelente, ¿sí? Una alumna 10 en todo sentido. Y con la que tengo mucho cariño por ella y por toda su familia. Fui profesor de sus hermanos también, conozco a los padres, vivíamos cerca. Y sí, bueno, fue alumna mía, y la verdad que lo digo con orgullo. Me encanta que le esté yendo bien a Sol, y que de repente se acuerde un poco de este viejo profe de vez en cuando y lo mencione por algún lado. Sí.
Vamos a compartir algo de la música que Mingo interpreta en los distintos lugares. Vamos con una tanda primero para cumplir con los compromisos, porque si no, porque hay que comer también.
Sí, si no, no se puede.
¿Sabías que no existe un nivel mínimo de exposición al humo de tabaco que sea seguro para la salud? El humo de tabaco afecta también la salud de los no fumadores. Además, los tóxicos que libera no se eliminan cuando ventilás. Quedan impregnados en las telas, las paredes y los muebles y continúan siendo nocivos para la salud aun cuando el cigarrillo ya fue apagado. Declara tu casa y tu auto libres de humo de tabaco.
Sin barreras. Radio La Base, FM 93.7.
Parece mentira. Ayer jugaban en el patio a la escondida, buscando el refugio siempre en sus señoritas. Cuando algo terminaba mal, parece mentira que esa misma puerta que un día se abría, invitándolos a un mundo de fantasías, hoy tengan que dejar atrás. Un nuevo paso van a dar. El tiempo corre, ya empiezan a volar. No es un sueño, es real. Que de sexto ya se van. La ilusión renovarán. Nuestros niños grandes ya. Parece mentira. Ayer estaban en primero y hoy transitan el final de esta hermosa etapa en sus vidas, con juegos que recordarán y amigos que siempre estarán. Primaria que no olvidarán jamás. No es un sueño, es real. Que de sexto ya se van. La ilusión renovarán. Nuestros niños grandes ya. El tiempo pasa, nuevas metas llegarán. Aunque esta casa nunca van a olvidar, algunos miedos seguro enfrentarán, pero en familia es más fácil caminar. No es un sueño, es real. Que de sexto ya se van. La ilusión renovará. La primaria quedó atrás. Parece mentira.
Sin barreras. Miguel Peiretti, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por La Base.
Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo.
Sin barreras. Miguel Peiretti, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por Radio La Base. FM 93.7.
Parece mentira. ¿Mentira de qué?
Y parece mentira, así que los chicos crecen. Hablaba antes de la familia, de que sí. Me había casado, tuve hijos, y tal vez dejar de cantar un poco se compensa con el amor que uno tiene por los hijos. Bueno, y esta canción que pasó recién, Parece Mentira, originalmente fue escrita para mi hija Victoria, que terminó este año la primaria en la escuela de Viñón. Y bueno, y la hicimos con todos los padres, la volví a escribir, la reestructuré y es un regalo que le hicimos todos los padres de la Escuela María Auxiliadora a los chicos de sexto año de este año. Y es una canción que obviamente quiero muchísimo y que bueno, que tiene mucho sentimiento para mí.
Y me decís que fue interpretada por primera vez allí en el acto del colegio.
Fue interpretada por primera vez en el acto del el cierre del año con todos los padres. O sea, yo estaba ahí con la guitarrita y todos los padres de sexto atrás cantando, apoyándome en el estribillo, cantando la canción. Fue un lindo momento, un momento muy, muy emotivo, y también es un regalo para la escuela porque es una... La volví a escribir de modo tal de que sea general y que sirva para que puedan usarla todos los años, ¿sí? Si quieren, y habla un poco de esto, de que a veces a los padres nos parece mentira que nuestros hijos crezcan y empiecen de a poquitito a volar, ¿verdad?
Sí, sí, o sea que es una canción que identifica a cualquiera.
Sí, 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 está hecha para que identifique a cualquiera, sí.
¿Estás trabajando en un nuevo material?
Estoy trabajando este año así en poder sacar un álbum. El año pasado saqué 3 singles, que es como lo que se usa ahora.
Claro.
Mujer y Punto, que fue el tema que estaban escuchando al principio, que fue un hito en mi pequeña carrera.
¿Y eso fue para el Día de la Mujer?
Fue para el Día de la Mujer, fue un pedido, en realidad, como te decía, a mí me gusta mucho componer y cada vez que alguien me da una mano o alguien me presta su atención y me gusta regalarle algo y gusta regalarle música, ¿sí? Y había un portal chileno que se llama Mujer y Punto, que cuando yo volví a cantar después de muchos años, me hicieron una nota y me hicieron un espacio dentro de su portal al lado de artistas tales como Alejandro Sanz, como Marwan. Y yo le dije a la directora del portal que quería hacerle una canción. Bueno, y aproveché el Día de la Mujer también, y salió esa canción que para mí es muy linda. Salió en forma muy muy rápida y espontánea, la hice prácticamente de un tirón, basada en una historia que me había contado una amiga también. Y bueno, nada, fue el primer single que no estaba en mis planes editar el año pasado. Después edité uno que se llama Una Vuelta Más, que bueno, que vos le diste muchísima promoción, al cual te agradezco. Debería también, y acá ya me comprometo a la idea, hacer una canción para tu programa en agradecimiento, ya la vamos a hacer. Y bueno, y a fin de año edité esta canción que no la pensaba publicar, la que escuchamos recién, parece mentira, pero bueno, dije, es linda, vamos a ponerla también. Y la idea este año es grabar otro single más. Casualmente hoy estuve charlando con el que me va a ayudar a producirlo. Es un tema bastante distinto a lo que vengo haciendo. Tiene aires de tango. Ajá. Es una canción que compuse hace mucho tiempo, pero que tiene una cosa media piezolesca que me gusta mucho. Se llama Consuelo del Alma. Ya la he estrenado en vivo hace un tiempo con un pianista. Y bueno, esto va a ser también hecho en piano. Y una vez que grabe esa canción, tal vez pueda sacar un single más, pero la idea es que para mitad de año, llegando a fin de año, juntar las 4 o 5 grabaciones que tengo, más algunas inéditas, y sacar un disco. Un disco, insisto, no se usa más sacar disco, hoy los artistas sacan singles, claro. Pero siempre está bueno tener para mostrarle a mis hijos, a mis nietos, en algún momento, mira, este es el disco de tu papá.
Hablando de hijos, tu hijo estuvo en Telefe también cantando.
Mi hijo estuvo hace un año, sí, estuvo, bueno, nosotros somos grandes admiradores de Sandro, desde una cuestión también de herencia, mi mamá es uno de sus ídolos, me transmitió esa pasión a mí, de hecho hice un cover, el único cover que tengo grabado oficialmente es un cover de Sandro, hice un video, incluso el único video oficial que tengo es ese. Y el año pasado, cuando estuvo la serie esta de Sandro, a mi hijo le empezó a gustar, le empezó a gustar los movimientos de y lo grabé sin así jugando, cantando una canción de Sandro mientras íbamos en el auto. Lo subí a una red social, a Twitter, y lo justo lo vio el protagonista de la serie. Y nada, me empezó a escribir, lo retuiteó, la gente empezó a gustarlo, a compartirlo, después otros los protagonistas también, el director, y bueno, subo otro bailando una canción, y bueno, y de repente me escriben de Telefe si no lo podía pasar, y bueno, lo pasaron en en el noticiero, lo pasaron en un programa, creo que Vero Lozano, algo así. Me invitaron a ir al programa, le dije que estábamos lejos.
Claro.
Nos invitaron a ir al último programa, también le dije que no. Y la mujer de Sandro incluso lo escuchó, lo vio. Igual, si me permitís aclarar algo de eso, justo ayer lo hablaba en familia esto. Es algo lindo, pero a la vez noté ahí la crueldad de la gente, porque al haber subido ese video de mi hijo, cosa que ahora no haré más, aprendí, claro, recibí pero muchísimas críticas de gente anónima que están escondidas detrás de una computadora diciendo barbaridades de mi hijo, barbaridades de la familia, como que era un tontito, que lo poníamos a bailar, no, cosas. Ajá. Cuando era un chico que estaba divirtiendo y haciendo algo...
Natural,
algo sano. Y aparte, bueno, mi idea nunca fue lucrar con eso. Si hubiera querido lucrar, me hubiera aceptado el viaje a Buenos Aires y hubiera estado en el programa. Pero mi hijo tenía que ir a la escuela, no podía ir a un programa.
No, aparte me consta.
Sí, así que... Pero bueno, la verdad que qué cosa loca eso, ¿eh? Porque las redes sociales están buenísimas, uno puede llegar a muchos lugares. De hecho, mi hijo ha llegado a más lugares que su padre cantando. Claro. Pero a la vez, cómo son las críticas, que cruel la gente, y la verdad que aburrida debe estar la gente para fijarse en esas cosas y criticarla. Bueno, qué mal que le debe ir en la vida a esa gente que critica estas cosas, pienso yo.
Sí, bueno, por ahí tiene que ver con los derechos, con gente que tiene determinados planteos también, ¿no?
Sí. A ver, obviamente... alguno puede pensar que puede rozar esto de la,
o sea,
de la explotación.
Vos no te olvides que venimos de la tinelización,
obviamente,
de la imagen y de todas estas cuestiones, donde hubo tú una época donde muchos padres querían salvar
a sus hijos. Obviamente, yo lo entiendo y sabía que me exponía un poco a eso, pero fue un video solo. Un extracto de un video, creo que eran un par de segundos,
sí, me acuerdo.
Que él bailaba, mostraba cómo bailaba y cantaba.
¿Sigue cantando?
Sí, no tanto. Lo suyo es más el baile que el canto, y el fútbol, más que nada. Es un apasionado del fútbol. Pero bueno, con la música, con el arte, va a estar vinculado siempre, porque bueno, en casa...
¿Y tus otros hijos?
Y mi nena más grande le gusta mucho escribir, le gusta leer, hace patín, muy buena patinadora. Y la más chiquitita, Catalina, tiene 4, es, digamos, la más completa, baila, le encanta mucho bailar. El sábado estuvimos en una fiesta, bailó como loca por todos lados, y esto es muy de padre baboso, pero canta muy bien. Ya a los 2 años me di cuenta yo que canta muy bien, y creo que va a ser la que va a seguir el lineamiento
familiar. Se va a pasar a ser productora.
Voy a producirla. No, que hagan lo que quieran, obviamente, cada uno de los chicos. Pero tiene linda voz, uno se da cuenta. Más o menos cuando está en esto, quién puede cantar y no, y la más chiquita canta, o sea, es melodiosa, afinada, por la tan corta edad que tiene. Sí.
Vamos a compartir otro tema interpretado y de autoría de Mingo, para que vayan conociéndolo un poco más, y como siempre está dispuesto para brindar sus conciertos en cualquiera de los escenarios de la región y del país, ¿no?
Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así, como se marcha la noche con el día, así, como se aleja un velero hacia alta mar, así, cómo se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin medida. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así. Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandone. Así, así, así.
Sin barreras, sin barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 en Radio La Base, FM 93.7. Morteros.
Aquí estaba la versión que comentabas recién de Sandro, ¿no? Este cover grabado. ¿En dónde lo grabaron? ¿En Buenos Aires?
Buenos Aires, sí, 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 en el estudio de mi amigo Sergio Astrada. Sí, sí, fue el primer corte del disco que había hecho sin tiempo. Fue lo estrené para el cumpleaños de Sandro de ese momento. Ya había fallecido igual. Claro. Fue en el 2011. El día del cumpleaños de Sandro estrené ese video y también me dio muchas satisfacciones porque tuvo mucho buen recibimiento, muchas reproducciones. Y recién lo toqué en vivo porque nunca lo había tocado en vivo. El año pasado. En febrero del año pasado, en un show en Buenos Aires, lo toqué en vivo por primera vez, que estaba mi madre, para dedicárselo a ella. Sí. Sí, sí.
Que fue un retorno triunfal ese a Buenos Aires, ¿no?
Y sí, es mi lugar, es donde me siento bien, bien cómodo, porque es un lugar, este lugar donde suelo tocar, es de un amigo mío también. Tengo la suerte de tener muchos amigos.
Claro.
Y ahí hice un show hace muchísimos años. Lamentablemente, justo el mismo día de la tragedia de Cromañón, bueno, hice un show muy, muy lindo, empañado por eso, siempre está ese recuerdo, pero lleno de gente, desbordó de gente. Y bueno, entonces cada vez que puedo vuelvo a tocar ahí, evocando ese día, y la verdad que la gente acompaña. Cuando volví a tocar después de mucho tiempo, en el 2017, fue una sorpresa muy grande. Porque bueno, había gente que había venido de la Plata, gente que había venido de Mar del Plata, que se hicieron 400 kilómetros para ir a verme. Una chica se vino de Rosario, otro de Neuquén, bueno, que estaban de visita, pero me vinieron a ver. Y yo no lo podía creer, porque eso, bueno, uno lo ve en unos artistas consagrados, que bueno, uno lo hace. Yo he ido, mi ídolo es Ismael Serrano, y me fui a verlo a Santa Fe, y me hice 200 kilómetros nada más.
Claro.
Bueno, que le pase eso a uno es gratificante. Y bueno, y en este último show que volví a repetir ahí, también vino gente que me conocía hacía 15, 20 años, pero nunca me había visto en persona. Bueno, mis shows en ese lugar suelen tener esa característica, muy, muy, muy familiares y con mucha magia y con mucha gente que se reencuentra. Muchos amigos se reencuentran. Y en general, siempre invitando a gente a cantar. Me gusta compartir a mí el escenario muchísimo con la gente que conozco, con mis amigos y con también gente nueva.
De hecho, aquí en Mortero con Gaby Santa Cruz haces muchas cosas juntos.
Y con Gaby hacemos muchas cosas juntos. Todavía no puedo anunciar nada bien, porque hoy vamos a tener una reunión con Gaby, pero se viene también creo que una fecha muy, muy, muy linda con Gaby. Una o dos fechas para ahora, para esta primera parte del año. Pero bueno, no puedo decir nada, porque me tenía que haber juntado el fin de semana y no me junté, así que capaz que hoy ya nos vemos y nos sentamos a diagramar eso. Y sí, Gaby es, antes que nada, un fenómeno.
Sí, aparte un poeta.
Es un poeta total. Uh-huh. Y si bien nuestra música no son parecidas...
Vos no sos Spinetta.
No, yo no, ojalá fuera Spinetta. Sí, sí. Pero tengo a mi hermano que se llama Luis Alberto, nada más. Pero,
claro.
Pero bueno, si bien nuestra música es distinta, ya hemos compartido varias veces el escenario. Hicimos un show el año pasado juntos. Íbamos a hacer algo juntos, bueno, con, uh-huh, gracias a vos en San Guillermo no se pudo hacer aquella vez. Y la verdad que es interesante. Bueno, recién hablábamos fuera del aire esto de las colaboraciones entre músicos. Es lo que yo considero que hay que hacer. Uno crece, uno suma. Yo te contaba recién, estoy atrás de un proyecto interesante con muchos músicos independientes de toda la Argentina, de empezar a hacer colaboraciones en conjunto, aunque sea a la distancia. Empezamos con una playlist en conjunto en Spotify que se llama Músicos Independientes Argentinos, donde estamos poniendo nuestras canciones y difundiéndolas. Y bueno, vamos a ver cómo esto evoluciona y se crece, pero la verdad que he tenido un buen recibimiento de mucha gente, y de aparte de músicos que tal vez, bueno, no sean muy conocidos por acá, pero que son. Hay un cantante que se llama Jacaré Manso, que toca en grandes escenarios, que está involucrado en esto. Claro. Hay un, bueno, Tanga, obviamente Gabriel también está involucrado. Emiliano del Río, que es un cantautor que ganó una gaviota de platino en Chile, en Viña del Mar, por ejemplo. Él está con nosotros. Y muchos chicos nuevos. Un chico nuevo, escuchen este nombre, Perro Segovia. Uh-huh. Escúchenlo, va a ser el futuro gran cantante argentino. Ezequiel Cagnoli, y por nombrar alguno, bueno, Rodrigo Ciambarela, bueno, me voy a quedar sin nombrar. Son muchos músicos que estamos juntando estas fuerzas para ver si entre todos podemos sumar más.
Sí, sí. Inclusive, bueno, en la plataforma Spotify, con Una Vuelta Más, fue todo un suceso también por la cantidad de visitas que recibió el tema, donde hasta... Me decías la vez pasada que hasta ya estás cobrando.
Sí, sí, algo, bueno, algo se cobra, no mucho, pero sí, ya estoy cobrando.
Bueno, pero eso tiene que ver, porque eso no es casualidad, eso es por la cantidad de visitas.
Sí, la cantidad de visitas, sí, los montos son ínfimos, pero al tener mucha visita, a mí hace por lo menos que esta pasión sea autosustentable. Uh-huh. Yo el dinero que recaudo con las reproducciones en Spotify, y esto me pasa a mí, le pasa a todos los músicos que estamos luchando así día a día, claro, lo reinvertimos en grabar nuevamente. O sea, en sostener la página web. Yo, por ejemplo, con los últimos ingresos pude pagar la cuota anual de la página web, grabar cosas nuevas. Pero sí, todo eso es gracias a que la gente, bueno, se copa, escucha. Insisto, en la parte de Una Vuelta Más, vos tuviste mucho que ver con toda la difusión que me diste. Agradezco acá también, ya que estamos en persona, todo, haber salido también en tu diario, que bueno, que cumplió hoy o ayer fue el cumpleaños, 25 años. Sí, este mes, 25 años. Tuvo una emoción verme ahí en la tapa de un diario. No es algo que pase todos los días. Y cuando lo subí a las redes sociales fue una revolución también eso. Uh-huh. A veces uno no cae en la magnitud de estas cuestiones. Pero bueno, la gente me decía, qué bueno, llegaste, me decía. Y dice, bueno, no les quería decir, Miguel es amigo mío, por eso me ponen la tapa.
Pero de todos modos, o sea, no solo en el regionalismo, o sea, fue noticia en muchos medios.
Sí, sí, estuvo.
Fue replicado en muchos medios.
Sí, 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 la verdad que sí, fue replicado en varios medios. Y bueno, la idea es esa, ir sumando día a día más lugares. Igual no me corro de mi objetivo, que es tocar, aunque sea 4 o 5 veces al año. O sea, por mis tiempos, más de eso no puedo. Ojalá, un día lo hablamos también en un café, uno de mis grandes anhelos es poder tocar, aunque sea en el último puesto de alguno de los grandes festivales que se hacen en nuestra provincia. Para mí, a mí me gustaría mucho eso, como a todos los músicos. Y bueno, nada, y grabar, y seguir tocando por acá. El año pasado fue el primer año donde tuve más presencia acá en Mortero, y la verdad que me gustó mucho y yo sé que el público de Mortero es difícil, todo el mundo lo dice. Y a mí me ha pasado todo lo contrario, porque la gente me ha recibido muy bien. Les gusta, no sé si les gusta lo que hago o le caigo simpático yo. Claro. Pero bueno, está bueno todo esto.
Es importante. Vamos a compartir otro tema y después vamos a hablar un poco de los proyectos hacia adelante.
Perfecto.
Se levanta de su cama con el frío de las noches, la pasión acumulada, la pureza de sus broches. Quiso ser la pieza clave de sentido de su vida. Por lo lejos pasó hambre y retornó comprometida. Ya eres el pan de siempre, de la sombra breve brisa. Falta ni sonrisa en el agua de tu temple. No hay cansancio que te aguarde, ni tela el tiempo se pisa. Vete al mar, mujer de nieve, que el sol aguarda tu prisa. Y ama, calma y camina. Sueña libros, hace cantos. Su alma sabe del espanto que es no creer ni en su vida. Mujer, levanta. Ve, anda fuerte, tu vida es nueva juventud. Siempre tu alma, tu mundo se enciende en cielo. Sientes profundo, mujer y punto. Vas, caminas, corres, vuelas. Regresas con tus conquistas, el miedo, el tiempo, la tiza de crayones y cenizas. Saltas, saltas barricadas, en tu lucha no hay demora. Solo existe la evidencia de una vida encantadora. Y amas, calmas y caminas. Sueñas libros, haces cantos. Tu alma sabe del espanto que es no creer ni en tu vida. Mujer, levanta, ven, anda fuerte. Tu vida es nueva juventud. Siempre tu alma, tu mundo se enciende en cielo. Sientes profundo y amas, calmas y caminas. Sueñas libros, haces cantos. Tu alma sabe del espanto que es no creer ni en tu vida. Fuerte, tu vida es nueva juventud. Siempre tu alma, tu mundo se enciende en cielo. Sientes profundo, mujer y punto. Mujer.
Sin barreras. Miguel Peiretti, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base.
Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo.
Sin barreras. Miguel Peiretti, de lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por Radio La Base. FM 93.7.
Seguimos en esta propuesta musical de Mingo, quien está contándonos un poco su historia, sus proyectos, sus anhelos, sus éxitos, que son muchos. Y en ese marco, ¿cuáles son los proyectos para este 2020, más allá de terminar el disco que nos decías recién?
El proyecto, bueno, obviamente primero terminar el disco y hacer un par de presentaciones. Uh-huh. ¿Sí? Como te decía, no puedo decir los lugares, pero bueno, algunas por acá, ahora al principio de año. Tal vez, si todo va bien, en marzo la idea es tocar en Buenos Aires, hacer un show ahí. Y bueno, y trabajar finamente para ver si puedo tocar más en la zona y a fin de año o en el verano que viene llegar a alguno de los festivales. Uh-huh. importante.
Para después desde ahí empezar de giras.
Claro, sí, no, no. Sí, pero a ver, gira. Obviamente, por mis tiempos no se pueden hacer giras, pero sí se pueden planificar pequeñas giras cortas y puntuales, uh-huh, en distintos lugares.
Claro.
Eso no escapa a mis posibilidades. Uh-huh. Y estaría bueno. Yo obviamente siempre cuando me invitan a tocar en algún lugar evalúo, nunca cierro las puertas a ningún lado, les planteo cuáles son mis posibilidades y mis necesidades, pero bueno, siempre estoy abierto a ir a tocar a cualquier lado. Hablábamos recién de si me invitaban de Chile por el, claro, por la canción, y sí, me encantaría una vez trascender el país tocando. Tengo invitaciones constantes de afuera, más que de acá, pero bueno, me es imposible hoy ir a tocar. Por ejemplo, España es un lugar donde me invitan todos los meses. Uh-huh. Tengo las puertas abiertas para tocar en España, pero bueno, hoy por hoy es inviable, pero nunca cierro la puerta. Y después otra plaza muy muy importante donde nos dan mucha, donde prestan mucha atención a los artistas argentinos es en Centroamérica. Centroamérica, ahora este fin de semana me escribieron de un portal de República Dominicana para, uh-huh, que querían hacerme una nota y que pasaron mis canciones y que les gustó. Es interesante eso, que nos escuchen en estos lugares, bueno, y saben que existimos musicalmente.
Eso es importante.
Eso me sorprende. En un lugar donde mi música es más bien melancólica y ellos, uh-huh, están acostumbrados a una música más, más alegre, ¿verdad? Y me sorprende exactamente, sí, Dominicana, Panamá. Bueno, más para estos lados, lo que es obviamente en Uruguay, siempre tengo invitaciones, me han pasado en muchas radios de Uruguay. Bueno, te decía Chile, uh-huh, Ecuador también es otro lugar donde me han invitado varias veces. Ni hablar en Perú, donde nos quieren siempre, más allá de todo, no sé por qué nos siguen queriendo los argentinos. Y bueno, nada, esos son mis pequeños objetivos, claro, es poder seguir disfrutando de lo que hago, cantando las veces que puedo, grabando, componiendo, que es lo que me gusta hacer. Tengo muchas ideas en la cabeza, también te contaba antes, tengo un pequeño estudio que estoy tratando de reformar en el fondo de mi casa para poder, uh-huh, hacer especie de transmisiones en vivos cantando para toda la gente, claro, de afuera, que es un poco también lo que se usa hoy. Y bueno, dentro de mi disco, tratar de sorprender con algunas colaboraciones con algunos artistas locales y otros un poco más, claro, más consagrados. Eso en líneas generales es. Y los invito a todos a mi página, mingo.ar. La reduje ahora, ya no es más .com.ar. Bueno, sigue siendo, pero ahora es mingo.ar. Nada más, que escuchen mi música. Ahí están todos mis medios para contactarme, el que quiera. Alguna vez que vaya a tocar a algún lado, es cuestión, uh-huh, de escribirme y ver qué se puede hacer. Sí.
A la hora de componer, uh-huh, ¿seguís alguna línea? ¿Hay algo que te inspira para elegir el tema a desarrollar en la poesía? ¿Tiene que pasar algo? ¿Qué ocurre en ese momento?
Mira, yo la composición, yo considero que los que componemos tenemos una etapa, un periodo de inspiración que te puede agarrar en un lapso, en un periodo de tiempo, en algún año. Yo tuve un periodo muy fuerte de inspiración desde mis 19 años hasta mis 20 y pico, donde hice un montón de canciones, y en ese momento, obviamente, como todo adolescente que salía de la adolescencia, andaba enamorado de la vida por todos lados, y después empecé a enamorarme de otras cuestiones de la vida, enamorarme de la gente, enamorarme de sus historias, y ahí escribía de todo lo que veía. En ese momento fue un momento, hice, no sé, como 100 canciones, de las cuales son muy pocas las que pude llegar a grabar y editar, y las tengo todas guardadas, esas letras. Uh-huh. Que de repente, cuando ahora me quiero poner a componer sobre algo, y a veces tal vez me cuesta porque me quiero obligar a componer, acudo a esas viejas composiciones. Así trabajan la mayoría de los artistas. Tienen un periodo productivo donde componen. Ahora, después, si me preguntas cómo me siento a componer, yo tengo dos formas de componer. La que me resulta más fácil, que es por encargo. Vos me decís, Mingo, tengo esta historia, me gustaría hacer una canción. Bueno, ahí me siento muy cómodo yo componiendo, porque no me involucro sentimentalmente con la canción. Entonces, mi prioridad siempre va a ser...
Como fue fuerte, por ejemplo.
Como fue fuerte, por ejemplo. ¿Sí? Esa fue un que bueno, es una canción que está para grabarse, una de las que está para grabarse también. Mi fuerte siempre es, hablando de fuerte, la melodía. Yo apunto, muchos artistas apuntan más a la letra, yo apunto más a que la buena melodía lo pueden hacer todo, pueden hacer una letra mediocre y pueden hacerla incluso maravillosa. O sea, yo tengo una melodía en la cabeza y trato de ponerle una letra. Y después la otra forma de que la que más me cuesta, pero a veces la que mejor resultado da, es cuando bueno uno decide componer algo, como me pasó con la canción Una Vuelta Más. Hacía Una Vuelta Más, dije, yo había vuelto a cantar, iba a hacer un solo show y me iba a retirar definitivamente, y no, y fue volver. Y dije, bueno, como el show se iba a llamar Una Vuelta Más, dije, voy a componer una canción que llame así. Claro. Nunca en mi vida compuse así, siempre compongo y a lo último le pongo el título. Esta fue la única vez que dije, la canción se va a llamar Una Vuelta Más. Y ahí me surgieron varias historias y bueno, y las compuse. Después, si no, capaz que voy caminando, voy en el auto, se me cruza algo por la cabeza y tengo que escribirlo, voy y lo compongo. Insisto, primero, siempre trato de tener una melodía en la cabeza. Claro. Y después... tengo la suerte de tener una cierta facilidad para escribir. Entonces como que la letra me despreocupo un poco, porque
como que surge.
Sé que me va a salir. Uh-huh. Igualmente, y esto es para los niños, digamos, la gente más joven que está escuchando, hay que estudiar y mucho. Yo llegué a un momento que me di cuenta que abusaba de la inspiración que tengo innata y me di cuenta que no podía seguir escribiendo más ni componiendo más, y bueno, así que volví a estudiar. Este año estuve estudiando música, se me abrió muchísimo la cabeza y la forma de ahora de encarar los proyectos, de componer, de tocar.
¿A dónde estás estudiando música?
Estuve estudiando en el Centro Cultural, estuve estudiando un curso con todos chicos. Yo era el más viejo del todo, chicos de 16, 17 años que me acompañaron tocando después. Ajá. Y la verdad que fue para mí un doble aprendizaje, o sea, del profe y de todo lo que nos enseñó, y después de mis compañeros. Ver a mí
este
me
año conté. También estuviste en las tablas.
Y este año estuve también haciendo un poco de teatro, que fue donde todo surgió, porque quería mejorar, por eso digo, esto de estudiar, mejorar un poco mi presencia, mi forma de desenvolverme en el escenario. La idea era hacer algo de expresión corporal, artística, y terminé actuando. Algo que me encantó, fue muy divertido, no estaba en mis planes. Pero me divertí mucho y creo que lo seguiría haciendo en la medida que pueda. No es mi super prioridad, pero la verdad que me encontré con un grupo lindo.
Descubriste otra pasión.
Siempre me gustó actuar, de chiquito. Actuaba en los actos, todo. Soy tímido, aunque no parezca, pero a la vez cara dura. Me dicen, hay que hacer algo, voy y lo hago. Después me van a ver por la calle con la cabeza gacha y con cara de serio y decir, este tipo, qué mala onda o qué cara agrandado. Y después cuando me conocen dicen, no, nada que ver. Pero claro. Yo soy así. O sea, en el escenario, cuando tengo confianza, como con vos, me desenvuelvo y hablo hasta por los codos como estoy hablando en esta hora. Sí.
No sé si te queda algo por seguir contando.
Me quedarían un montón de cosas, pero nada, será para
una próxima.
Para una próxima, simplemente agradecerte, agradecerle a todos, y bueno, desearle un buen año a todos, un año con...
Te vamos a hacer caso.
Sí, sí. ¿Me van a hacer caso?
Sí, sí. Sí.
¿En qué sentido?
Que va a ser bueno.
Ah, bueno, sí. Bueno, y nada, y si alguna vez escuchan mi canción Una Vuelta Más, que me olvidé de contar esto, estoy por hacer el video de esa canción. Ajá. Un video con todo, contando toda la historia. Ese creo que es uno de los grandes anhelos de este año, poder tener un video que va a parecer más un corto, porque Una Vuelta Más trata de cuatro historias distintas, resumidas en una canción y resumida en que cuando uno está apasionado por algo, no se puede ocultar esa pasión y no se puede olvidar. Y bueno, y es una invitación a dar una vuelta más siempre a las pasiones y una vuelta más a lo que uno le gusta, como también te pasó a vos este año con la radio, ¿no es cierto? Sí. Volviste a dar una vuelta a esto que tanto te gusta y haces tan bien.
Sí. En definitiva, es un mensaje hacia todo el mundo que cuando se quiere, se puede.
Exactamente. Ese es, lo resumiste perfecto. Cuando se quiere, se puede. Hay una frase que dice ahí que lo imposible suele estar oculto en la cobardía, dice mi canción. Uh-huh. Y la verdad que se la robé a Silvio Rodríguez eso. Si uno analiza, claro. Hay una canción de Silvio que no dice actualmente esas palabras, pero la canción creo que Óleo, mujer para mujer con sombrero, dice algo así del amor, y yo la reconstruí y la tomé como lema. Sí, recuerden, lo imposible suele estar oculto en la cobardía, hay que ir para adelante. No queda otra.
Te agradezco, Mingo, esta compañía, el haber compartido este tiempo con nosotros, y seguramente serán muchos más. Que sigan los éxitos en este 2020 y que los objetivos se cumplan.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, igualmente mi deseo para todos ustedes y para toda la radio.
Gracias. Nos vamos musicalmente, y le ponemos aquí también punto final a esta propuesta, para retornar mañana a partir de las 7 con toda la actualidad informativa, y para empezar a recorrer ya el programa número 51, y como lo comentábamos hoy, a partir de hoy, integrando esta red Radioteca, que también nos permite llegar a distintos rincones de la Argentina, a toda América Latina y algunas otras partes del mundo, con apoyo de la UNESCO, con apoyo de DW Academy, que es una organización alemana, y un instituto humanista de cooperación para el desarrollo de las comunicaciones, que es una entidad no gubernamental holandesa, que nació precisamente como parte del foro de las Américas, que se celebró por allá por el 2003 en Ecuador. Ahí nace la idea, y en el 2006 se termina conformando esta red, y bueno, felizmente por amigos, por gente conocida, nos permitió incorporarnos a partir de esta semana, así que seguramente esta nota también puede que llegue a alguno de los medios amigos de todo el Cono Sur, como así también de Europa. Nos vamos, Mariano, con Mingo, musicalmente, ahora quien nos va a dejar... ¿Y ahora qué? Hasta mañana, gracias.
Sin buscarte, desearía poder hablar de cualquier cosa, pero siento tu perfume en cada estrofa y un pedazo de mi isla que se va. Sin nombrarte, en el cielo actuó de oficio en mi canoa, y no quise confundirme en esas horas, pero el viento sopló para tu lugar. Sin tocarte, una esperanza y vi un amor, robé tu esencia y la robé en mi corazón, que despertó mágicamente a esta pasión. ¿Y ahora qué? ¿Quién me dice qué hago yo con este amor? Se lo canto, me lo ato al corazón, el río espera. Siempre soñé en encontrarte y no dejar que el miedo rompa el encanto de volar hacia lo simple, hacia tu paz. ¿Y ahora qué? Sin pedirlo, aparecieron frente a mí tus ojos, me deslumbraron con la tibieza de un sol, me miraron como nadie me miró, como siempre lo soñé. ¿Y ahora qué?